Estás escuchando Rapto. De pie, señores y señoras. Sin el laburo de estas personas no estaríamos acá. Gestores de las cuatro décadas, con Juan Cruz Reveló. Fórmulas para reinventarse en contextos de crisis o escenarios desfavorables. Lo ganado y lo resignado a lo largo de una vida dedicada a generar acciones culturales en una ciudad no siempre receptiva.
Fernando, ¿es Vercelli o Vercelli?
Vercelli.
Pero vos a veces decís Vercelli.
Sí, me dicen Vercelli, bueno, eso fue cambiando, pero en realidad es Vercelli.
¿Tenés un segundo nombre?
Es como Servi, Cervi, viste, bueno.
Por eso, Bocchini o Bocchini.
Jarabina, dijo.
No, ¿tenés segundo nombre? Fernando,
sí. Miguel.
Fernando Miguel.
Que es como un nombre que yo, ponele, cuando escucho la palabra Miguel, no es mi nombre.
No, pero te das vuelta si alguien dice.
Nada, aparte nadie me dice, o sea, pero quiero decir, después con el tiempo, que es el nombre de mi viejo, Miguel Ángel. Y ahora estoy ya de grande, viste, orgulloso de llevarlo al Miguel. O sea, que era como que lo tenía olvidado, Miguel no era mi nombre, viste. Pero bueno, claro, mi viejo Miguel Ángel, yo me llamo Miguel, qué bueno.
Claro. ¿Qué es el lazo más fuerte que tenés vos? ¿El que te une a lo familiar, a lo tradicional de tu barrio o a la música? ¿O las dos cosas?
Y todo va de la mano, ¿no? Son las cosas que uno más quiere, ¿no? La familia, la música, los compañeros de banda, la gente del barrio, que realmente vale, porque mucha no, lamentablemente, o que ha cambiado mucho lo que era el barrio en otras épocas, lo que es hoy, ¿no? O sea, no es lo mismo cuando éramos niños que como está ahora la gente. Todo, bueno, todo tiene que ver por la famosa inseguridad, bla, 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 bla. Ya las viejas no se sientan en la vereda, lamentablemente.
Ubiquémonos, ¿de qué barrio estamos hablando en Rosario?
Bueno, en realidad, bueno, el barrio donde yo estoy viviendo ahora es barrio La Guardia, que era donde estoy viviendo, era la casa de mi abuela, que fue la casa donde siempre fuimos de niños, va toda la vida. Mi viejo nació y murió ahí, ponele. Y la infancia la hice en Ludueña. Son los dos barrios que yo amo realmente, ¿no? Ludueña, ahí cerca de la Cotar, tuvimos todo, fuimos muy felices.
¿Y barrio La Guardia se llama así por...?
No, por la Virgen de La Guardia, que ahí se hizo el barrio alrededor de la capilla de La Guardia, ¿no? De la iglesia. El barrio lo fundó don Indalecio Taylor, el soñador. Y bueno, nosotros, la familia mía está desde los principios de ahí. Era todo campo, ¿no? Y los Quinteros. Y vinieron muchos genoveses, que bueno, le rendían tributos a la Virgen, y eran todos Quinteros. La tierra de ahí es realmente espectacular. No es la misma de Alberdi, ponele. Yo he plantado magnolias. Y no responden. Y sí, no, es una tierra que está curtida, no sé, algo tiene, ¿viste?
Hoy en día también.
Sí. Es como que pasa. Aparte, ponerle el fondo de mi abuela, siempre hubo gallinas. Constantemente es un suelo que está. Bueno, por algo se habrán establecido ahí esta gente que sabía un poco, ¿no? Que vivía de eso. Sí. Y realmente responde bárbara.
Y ahí en tu barrio se lleva a cabo, pero en un momento era una de las fiestas populares más grandes de Rosario, venía gente de todo el país, ¿no?
Mi abuela, una semana antes, preparando las cosas y esperando la fecha esa. O sea que yo, mira,
estamos hablando de la fiesta de Santa Madonna de la Guardia.
Exactamente. Había autos hasta por calle Esteo Israel. Cambió todo. Como eso es lo que yo te venía diciendo. Bueno, vos tuviste la suerte de.
Fui a una, sí.
Claro. Que bueno, la pasamos bárbaro, pero como todo, esas fiestas populares fueron decayendo, ¿no?
¿Pero de cuánta gente estamos hablando que asistía?
No te podría decir al chico, pero ponerle, los bares estaban todos llenos de vendedores ambulantes, y como te digo, venían gente de afuera, los parientes de mi abuela. Era todo un acontecimiento, ¿no?
Bueno, vos guardás recortes del diario La Capital con la cobertura de esas fiestas.
Sí,
que
sí.
Es realmente impresionante ver la cantidad de gente que había ahí.
Sí, realmente increíble. Yo no soy religioso, o sea, vengo de familia cristiana, por eso tomé la comunión, todo, no creo nada, pero es como uno se reencuentra con, ve a la Virgen y es un símbolo. Más que creer en ella o ese tipo de cosas. Mi familia sí. Pero bueno, orgulloso de tener ese lugar, que fue el que de ahí se generó todo el barrio, ¿no? Es como una cuestión más de, qué sé yo, un símbolo de paz, diría Charlie.
Bueno, hablando de Charlie, imagino que en el medio de todo eso, en la tanada había música.
Por
sin,
supuesto.
Sin música esa fiesta era
imposible. No, por eso, no, que ahora todavía siguen yendo bandas a hacer que, canzonetas italianas y todo tipo de música como para alegrar a la gente, ¿no? Pero por supuesto.
¿Ese estilo de música, lo vinculado al italiano, fue lo primero que escuchaste o lo que se escuchaba en tu casa o había otra música también?
Bueno, eso fue una parte. Mis viejos se separaron, yo era pendejo, en la casa de mi vieja se escuchaba lo típico, Serrat, o qué sé yo, los melódicos los sábados al mediodía, cuando con ese olor a cera que se limpiaba la casa y eso, bueno, son esos recuerdos que van a quedar por siempre, ¿no? En la casa de mi viejo, tango a full. O sea, grandes valores del tango era, se paralizaba. Que yo no le daba bola, claro, que no le damos bola a nosotros, pero está. O sea, ahora me doy cuenta de que me acuerdo que yo era fanático de Florial Ruiz, lo sigo siendo, y que...
Que es bueno, exponente de una segunda camada de,
claro,
de tango.
Florial, claro. Ya en los años 40. Y bueno, que yo lo veía, Florial Ruiz lo decía, y mi viejo le encantaba, le contaba todo. A Fernando le gusta Florial Ruiz. Bueno, y después me reencontré ahora, viste, con Florial, y realmente, digo, claro, por algo lo decía, ¿no? Pero eso estaba dando vueltas. Estábamos por ahí, yo no me sentaba a verlo, o sea, miraba, pero estaba. Y bueno, y lo añoro, y por algo me acuerdo, y bueno, mataría por quizás sentir eso y verla a mi abuela ahí, me vendé, frente al televisor viendo esas cosas, ¿no?
¿Y del otro lado, de los melódicos, te quedó algo o no, eso pasaron?
Ahora escucho un tema de Serrat, a Las Perdidas, como le debe pasar todo, que escuchás y te viene ese recuerdo, ¿no? Pero en casa de mamá no se le daba mucha bola a la música. De todas maneras, cuando lo hicimos más adolescente, gracias a Dios, siempre, siempre nos salvó utopía. Y de haber elegido la música que nosotros realmente queríamos. No dejarnos llevar por lo que pasaba a la radio, nada.
¿Utopía te quedaba lejos de tu casa acá?
No, lo que pasa, bueno, la infancia la hago en Ludueño. Pero a los 14 me vengo para el centro, que fue cuando yo ya empecé a escuchar, mi hermana, Pedro y Pablo, Sui Generis, Serú Girán. Y llego acá, y al centro, que bueno, también en una casa de mi vieja, de toda la vida. Que bueno, hubo litigio cuando se separaron, nos fuimos a vivir allá, pero siempre quedó esta casa y volvimos acá. Y ahí ya me quedé Utopía, me quedaba recontra cercos, y hacía en ese momento el centro. Bueno, otro lugar que no es barrio, yo le llamo barrio, el centro, lo he pateado mucho, lo sigo pateando, y bueno, tenía que hacer 6 cuadras y ya estaba en Utopía, y con un trato preferencial. No había cosa más linda de que entraran y te dijeran, tengo algo para vos. Y la pegaban siempre, porque ya nos conocíamos.
¿Y qué era eso?
Y ponerle, qué sé yo, bueno, Spinetta ni hablar. Qué sé yo, Change Addiction. No apareció la voz de Farrell y ya digo, grabámelo. Y no había aparecido la voz de Perry Farrell. O ponerle Mr. Bungle, el disco del payaso, de Mike Patton, cantante de Faith No More. No apareció la voz, arrancó la banda, sí. Y bueno, uno se
igual
sentía ahí, bien tratado.
Igual por, lo, por los por las bandas, los músicos que están nombrando, ya ahí ya tenías una educación musical avanzada.
Sí, bueno, es lo primero que vino porque son esas dos, pero ponerle, compramos la tapa por los discos también y la pegamos siempre. Claro, era la tapa de este disco, no puede ser malo. Nunca erramos. Lo único que me acuerdo de que no compramos el primer disco de Red Hot Chili Pepper, que era lo compramos. Entonces, ni siquiera me acuerdo que le dijimos ponelo, no sé por qué dejó. Y después, bueno, lo escuchamos a rabiar, ¿no? A los Papers. Pero ponele, compré el primer disco de Los Redondos, Gulp, que en cassette, que cuando lo escuché me pareció algo raro, pero me acuerdo que me lo llevé. Y me acuerdo que era el mejor, era un tesoro para nosotros ese disco. Que si me decían que Los Redondos iban a llegar 2 años atrás, no River, sino El Sportivo, era algo porque era como una banda muy de culto y que me acuerdo que se la hacíamos escuchar a la gente y era muy poca la que...
Mira, no te relacionaba con Los Redonditos.
No, por eso, yo en un momento me saturaron, no, pero es un bandón. Lo que pasa es que en un momento estaba todo saturado. Entonces por ahí me dice, ¿cómo no te van a gustar Los Redondos? No, no es que no me gusten más. Y les cuento la anécdota, le digo, hermano, si no fui el primero que compré el cassette, Gulp, fui el segundo. Una historia así. Y eran, como te digo, nuestro secreto mejor guardado. Es un discazo, ¿no?
¿Y cómo te empezaste a vincular con la música como músico? Digo, ¿cómo arrancaste? ¿Con la viola, cantando?
No, empecé tocando la batería.
No mucha gente sabe que tocás la viola.
Sí, bueno. Pero a mí me... Sí, no, pero por eso. Yo, lo que pasa es que... Mira, de las dos bandas que tengo, cuando yo le armo los temas, me dice, Fernando, tenés que poner la guitarra, tenés que tocar en vivo con la guitarra. Y bueno, por H o por B nunca la he tocado en vivo. O sea, sí he tocado acústica y toda esa historia. Pero bueno, los pibes me piden, pero me pongo bastante emputito y no... Siempre por H o por B se lo relego todo a Banjo.
No, bueno, pero sos cantautor, digamos, no solo escribís letras.
A mí me gustaste lo que vos dijiste, viste, no sos cantante sino cantor, y me pareció una definición que realmente es la adecuada, más allá que uno con los años se va mejorando y todo ese tipo de cosas. Pero en realidad empecé a tocar la batería a los 13 años, que en realidad tocábamos con... Después pegamos una batería, un redoblante, pero me acuerdo que íbamos los primeros ensayos con Casanova del Smoking, en una banda llamada Descontrol, que con una silla, dos palos armados, seguíamos el ritmo ahí hasta que terminamos grabando un demo que ojalá algún día aparezca. Lo grabamos en Alfa Centauro.
Eran punks.
Sí, sí. Y digo, bueno, llegamos y yo nunca había tocado ni ton en esa época, ni me interesaba. Y bueno, en realidad me gustaría escucharlo eso porque digo, tengo que usar algo de esto, nada más que el hi-hi, el redoblante, y arranco un tema y hago trun tun, bueno, que fue las merrir de todo, digo, dejen eso.
¿De qué estamos hablando? ¿Qué época?
Y eso fue en 88. Sí, 87. Yo con las fechas soy medio gozo, pero o sea, pero era los 80, sí.
Finales de
87, sí, exactamente. Y porque patea... a los 91 empezamos con Scrap, en los 90 empezamos a ensayar, sí.
Pateaban muchos con Diego, ¿no? Eran con
Sí, él era amigo de mi hermana, es amigo de mi hermana. Y bueno, era más grande y yo me quería meter, ¿viste? Porque yo estaba en el mundo de la música, cómo se vestían y todo eso, y a mí me llamaba la atención, ¿no? Entonces me fue llevando a poco, bueno. Y terminé tocando con él y ahí empezamos. Es más, en Scraps también tocaba la batería, pero uno tenía que dar la cara. Y bueno, todos me dijeron, Fernando, yo hacía los temas, adelante. Y así se dieron las cosas.
Cuando comenzaba Scraps, había como una cuestión de militancia también con la música que querían hacer, porque era una música desconocida.
Claro, y bastante mirada mal, por decirlo de alguna manera.
¿Y por qué?
Porque era bailable, ponele ya. Lo que pasa es que había que desconocimiento, ¿viste? Yo siempre digo, iba a la radio y tener que empezar a explicar todo, porque la gente no tenía, ¿viste? Ahora es bárbaro porque ya vos vas a hablar con la gente y hay otro conocimiento, o sea, se hizo valer el género. Y lo
estamos
más lindo
hablando del ska, claro, del ska inglés.
Ska inglés. El tuchón. ¿Qué te iba a decir? Bueno, y se fueron dando las cosas a las patadas un poco y aguantando, que eso nos hizo más fuerte, porque era como un género menor, por decirlo, hasta que aparecieron bandas que demostraron que no era así. De hecho, sigue vigente, es un género que viene de los años 60, sigue vigente. Uno de nuestros orgullos es haber aguantado al género en los años 90. Que, como leí en un librito por ahí, decía ser ska era directamente... Te tomaban como si fuese un payaso, o sea, te cargaban por la ropa, el baile y todo ese tipo de cosas. Eso nos hizo fuerte. Y bueno, ese es uno de los mayores orgullos. Haber aguantado en la peor época, después del furor de los Cadillac, viste, era... Lo meo, o sea, hacer ska o...
Claro, porque ska. Te iba a decir eso, los Cadillacs en los 90 fueron muy
claro,
fuertes.
Claro, aparece Solpa de Caracol, aparecen los calzones
misturar,
rotos.
Claro.
Viste, era, ay Dios. Bueno, de todas maneras nosotros el ska, gracias a Dios, siempre lo mezclamos con otro tipo de música, porque nos gusta demasiado la música y creo que eso nos dio la personalidad. Porque había bandas que con un tema ya... Era escuchar el disco entero, o sea, la misma métrica, todo el mismo ritmo, el cantante fraseando de la misma manera.
¿Y cómo? Pues, me salté un paso. ¿Cómo llegaste al ska?
Al ska. Bueno, en ese momento comprábamos La Pelo y ya empezamos a escuchar bandas más dark y veo una foto de Vicentico, todo trajeado. Esto me gusta, el nombre me llamó la atención. Y nos fuimos a la compra a mi vieja en calle Córdoba. La fui a buscar a la línea donde ella trabajaba. Y me acuerdo que me lo fui a escuchar en cassette. Bares y Fonda, que para nosotros fue un disco fundamental. Con que te digo que cuando decía yo quiero morir bailando ska, yo pensábamos que decía yo quiero bailar jazz. Porque no, claro. ¿Qué será esto, no? Y ahí nos fuimos haciendo. Sí, en la época de Alfonso se entrega, para mí un momento de la música argentina altísimo. Spinetta y Charlie en su mejor momento.
Eso te iba a decir, pero a su vez, como lo dijiste, venías de una escuela también más tradicional del rock nacional. Te gustaba Charlie, te gustaba Spinetta.
Mucho.
Y de ese combo sale lo que hacen con Scraps y el tango también.
Sí, bueno, el tango, más nada en las letras. Ahora estoy desarrollando un poco más la historia esa de tanguearla más, sin hacerme el tanguero, porque eso
pero
necesita
ahora,
años.
Mirá, yo justo te iba a decir, te voy a contradecir a vos sí. mismo. En el...
Yo me contradigo yo mismo.
En el primer CD, La noche del hombre invisible, hay una canción, Trago de veneno. ¿Eh?
Trago de veneno, que toca Charlie Bustos.
Lo hemos charlado en su momento, pero eso es un tango.
Sí. Es más, de hecho, es muy factible ahora que estoy. Voy a empezar a grabar una especie de disquito solista, ahí Mondo Bercelli, en 312. Por ahí hago una versión con guitarra y a invitar a algún bandoneoncito. Versión de eso, ¿no?
¿Y Charlie Bustos qué toca ahí?
Toca el acordeón. Arranca, que tuvimos la suerte de cuando lo presentamos en Alabardén, tuvimos el honor de tocar con él.
¿Y cómo era el vínculo con Charlie? Porque Charlie venía del palo de la trova y
ya. Sí, pero muy amigo de mi hermana y de toda la banda esta más grande que yo. Y bueno, siempre tuvimos contacto, de hecho lo seguimos teniendo con Charlie, ¿no? Por eso me puso muy contento cuando volví a tocar, ¿no? Porque él me decía, maestro, maestro, siempre a lo mejor. Digo, no, vos sos el maestro, claro. Es así.
Es una de esas leyendas que todo el mundo las conoce, pero ¿cómo podés describir a Charlie Bustos? ¿Por qué se cree tanto en el arte de él?
Y la gente cree más en el arte que él mismo, yo creo. Unas letras y unas melodías realmente, para mí, superlativas. Y más en esa época, ¿no? Un estilo propio y urbano, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Hablar de las cosas que nos pasan a nosotros, de la vivencia. No puedo hablar de Haile, por eso hablaba de las bandas de reggae, que hablaban de Haile Selassie. Está bien, cuando yo pibito pecaba de esas cosas. Pero, ¿está hablando de qué? Hacer reggae, pero a la tuya.
Claro. Está claro. Sí, sí. Siempre relaciono Zona Sur con la música negra. No sé por qué. El ska, el reggae,
de hecho,
el blues.
Pero hip-hop. De todas maneras, bueno, pero ahí está. Primera banda reggae de ahí, la primera banda ska de ahí, los primeros recitales blueseros de ahí, con cómo es. Un montón de bandas de ahí, es blusera también, es muy blusero, los viejos. Ahí es Caburo, de ahí es bueno hip hop, Pablico Malo, Pibe de Potente, Lima Sur, son de Saladillo, y hacen oda de eso, ¿no? Orgulloso de pertenecer a esa zona de la ciudad.
Reggae, te referías a la
Rasta Banda. A la Rasta Banda, exactamente. Ayer estuve hablando con Paquito, que era el cantante, y bueno, hablando de eso, vamos a hacer un Taylor Rock así en la primera, okay, en la primera de cambio, que va a haber tallarines, la vamos a hacer bien a la italiana. Justamente ayer, sí, estábamos hablando con los pibes y que lo iban a hacer separado. Le iba a hacer las dos, recital y tallarinada para todos, ¿no?
Bueno, te iba a vincular a eso también, ¿no? Zona Sur, pienso, en música negra, por todo lo que estamos diciendo.
Me emocionás.
Y en clubes.
No, aparte de verdad.
¿Y en clubes? ¿Cuántos clubes hay en Zona Sur?
La verdad. Bueno, yo estoy hablando de una parte del sur. La Guardia, lo que es San Martín, Lagos, porque el sur también sirve para allá. Ponele, yo en mi barrio tengo a la redonda, a 5 cuadras cada uno, el Club Ñandú, el Club Taylor. el Club Uriburu, que de hecho ahora me voy a ir a ver a Central ahí. Está el Club Sarmiento, con ese escenario que ahí cantó Edmundo Rivero. Con eso te digo todo. El Canals.
El Tiro Suizo está por ahí.
El Tiro Suizo a 4 cuadras de casa.
Cava, no, Cava es, ¿cuál es? A la vuelta del Tiro Suizo.
Ahí está el Churrasco, el famoso Churrasco. Club El Churrasco, con ese nombre. Bueno, y es un lugar donde, gracias a Dios, están mejorando, porque estuvieron a punto de desaparecer todos. Y gracias a Dios es tan lindo, con gente que trabaja para mantenerlo y es un refugio para nosotros, ¿viste? Es un cariño poder... Yo me entendé últimamente, ya al centro me cuesta venir, porque me acarencio ahí en esos lugares con gente, aparte de que somos amigos de toda la vida, ¿no?
¿Sabes qué banda? Otra...
Un lugar donde permanecer. Eso era un tema, una parte de un tema de Clap cuando iba a grabar el segundo disco de la banda de Diego Frenkel, que es el primer de La Portuaria.
O sea que tirá data todo el tiempo. No, todo
bueno,
el tiempo.
Y que es
y
un
de discazo, diferente género.
Y Clap realmente un bandón. Ahora lo reeditaron en CD, gracias a Dios, y con 5 temas de lo que iba a ser el segundo disco. Y estaba.
¿Y está una este frase tema?
Que decía, claro, que una de las frases decía. Ya no hay lugares donde permanecer. Bueno, por suerte acá en el sur sí hay.
¿Sabes qué banda se me pasó por la cabeza que no nombramos? The Boy Happini también, de la época. Que...
Bueno, mi hermano hizo la tapa, ¿eh? O el logo. Sí, el parte de los dibujos del primer disco, que el único que salió, me parece.
Bueno, contá quién es tu hermano, lo que te iba a preguntar.
Bueno, mi hermano es el Lanita.
Capitán Lanas.
No. En realidad, Capitán Lana son dos. Uno es el flaco Capitán y mi hermano Lana Corleone. Lo que pasa es que pintaban juntos los primeros graffiti. Me acuerdo que lo máximo fue en un reportaje, Enero Fontana Rosa los nombró, dice, esos dos loquitos. Y era como, ¿me entendés? O sea, nos dio el visto bueno Gardel. Bueno, ahora está viviendo afuera, es un gran tatuador, cantó con los Hijos del Reina. Y bueno, hizo mucha...
Otra banda de Zona Sur que no nombramos.
¿Cuál?
Hijo del Reina.
No, Hijo del Reina de Coso. Es de Bella Vista. Por eso Bella Vista
Fan. Ah, por eso Bella Vista Fan. Tenés razón.
Exactamente.
Tenés razón. Bueno, pero expliquemos bien.
Mi hermano de la guardia ahí, sí. Pero después ingresó él. Pero la banda se formó en Bella Vista.
Pero fue de los primeros... Va, el primer grafitero de Rosario. Hacía dibujos y lo firmaba.
Claro, que me acuerdo que salíamos a la noche con toda la banda. Lo pasábamos la noche... ayudándolo con los tarritos y todo ese tipo de cosas.
Y se vinculó a la música también, haciendo artes de tapa. Uno de los más conocidos es la tapa del disco de Joclender, precisamente.
Con el logo, ¿no?
¿Qué fue Joclender? ¿Por qué Joclender encierra un mito tan grande? Después de 11 años se volvieron a juntar, vinieron, llenaron el boliche más grande, lo fueron a ver pibes que no lo habían escuchado nunca. ¿Por qué te parece que fue tan importante? Porque vos tenés un vínculo musical y emocional con...
Claro. Desfachatez en las letras, que en ese momento no se permitía, como te digo, por ahí lo del baile. Bueno, una viola supersónica como la de Pitu, una base sólida. Y más que explicarlo, es lo que uno siente, que estemos hablando de... Vaya a saber por qué, pero por algo estamos hablando y hablar de lo del mito y que la gente lo siga recordando, ¿no? Por los hechos, por las cosas pasadas y por su música.
¿Es verdad que vos le dijiste a Piturro que tenía que tocar funky?
Sí. No, pero aparte no le hablé como el funky. Le dije, ¿cuál es el ritmo de las guitarras charangueadas? Yo veía que hacían rock and roll y había escuchado Jim Brown, pero sin saber que Jim Brown se me mezclaba con Carlito Brown, ¿me entendés? Cuando está perdido, sí. Encima de tanta información. Le digo el... La guitarra charangueada esa. Claro, ¿cómo? Pero claro, el funk, no me acuerdo. Bueno, pero eso fue en la sala de cuando estaba con Calho, Sarmiento y Pellegrini. Que yo estaba ensayando con uno de los grandes amigos de él, un muchacho que vivió en España, que era de la marquería que estaba en calle Entre Ríos. Y bueno, que lamentablemente se fue temprano. Así que ahí le dije a Pito, sí. Y bueno, después, imagínate. Le dieron al funk para que detenga.
Los comienzos de Scraps. Empezaron tocando en un pueblo por acá.
Sí, en Ibar Lucera. sacamos un colectivo desde la Plaza Sarmiento.
Porque ya tenían público, no habían tocado. No,
por eso. Bueno, pero metimos 200 personas, fueron en moto, fue terrible. Sacamos un bond y nos fuimos a tocar ahí, a un boliche donde nos enteramos que la semana pasada habían acuchillado uno.
Me acuerdo, gran época.
Pero de una, Alcatraz. Que primero cuando llegamos nosotros, todo así luqueado, ¿viste? Imagínate la gente, miraba a la gente del lugar. Pero después, viste, al toque ya habíamos hecho buenas migas. Realmente fue una noche alucinante. Después quedamos perdidos por allá, bueno, esas cosas que pasaban.
¿Y era difícil sostener una banda tanto como ahora, digo, en cuanto a la organización, la economía? ¿Cómo era manejarse?
Y yo en un momento fui manager también de la banda. Hacíamos todo nosotros. Está bien, tenés otra fuerza, sos pendejo, otras historias. Ya vivíamos todo el tiempo para la banda. Estábamos todo el día juntos y hablando de la banda y haciendo cosas para la banda. Y como te digo, como sigue pasando ahora, así como digo, a veces brindamos con champán. Y a veces brindamos con vino de caja y lo disfruto, a las dos cosas las disfruto.
Fue siempre
cuando
así.
Me preguntan, ¿y vos vivís la música? Sí, a veces tenemos una plata, a veces... Y sí, por eso, a veces se brinda con champán, a veces con vino de caja. Bienvenido sea ese vino de caja. La historia es que haya algo para tomar. Y seguir haciendo, claro, y seguir haciendo lo que a uno le gusta, que es lo que nos
mantiene vivo. Ahora, vos me estás diciendo que en ese momento vivían 100% para la música, todos. Pero bueno, eso no lo cambiaste, digamos.
Sí, vos vivís, bueno, sí. Poniendo música, DJ.
La banda está pensando todo el tiempo. Claro, de hecho, tenés varios proyectos.
Seguramente, claro. Solo Cabana Cóctel también está. Bueno, eso por eso nunca necesito. Siempre digo, el famoso, vos tenés que ir a un psicólogo, me decía mi vieja, como si fuese la salvación. Bueno, a mí los psicólogos fueron los discos, la plata iba a los discos y hacer canciones y volcar las cosas ahí, ¿viste? Exorcitar las cosas de escribiendo. Y gracias a Dios lo seguimos haciendo, ¿no?
¿Por qué, siendo un tipo tan activo, que siempre te vinculaste con las nuevas generaciones? Yo me acuerdo en particular algo que una vez que hicimos una nota, creo que te lo pregunté, un show de Kung Cold Fusion en el sótano que subiste a cantar y eran pibes que no habían visto Scrap y sabían las canciones. Siempre estuviste vinculado, seguí en la noche, seguí yendo a ver shows, bandas nuevas, todo, pero a la vez un tipo que extraña algo, no sé qué. Siempre está hablando de algo que pasó.
Y hecho, bueno, debe ser por el tango, ¿no? Pero no hay que perder... Mirá, yo siempre dije eso, como escuchar... Me acuerdo que nosotros, los pibes más grandes, imagínate ponerle un ska. Después se fueron abriendo, pero se habían quedado en Zeppelin y eso, que son bandones, ¿no? Por supuesto. Pero abrirse. Y no quiero quedar yo con las generaciones que vienen, ¿viste? Mi palabra es la autorizada, ya no existe más nada... porque te perdés cosas y ahí cuando te estancás y fuiste porque no generás ideas, porque ya te crees que eso es lo que realmente es y no existe más nada, y yo me parece que es un error porque la rueda sigue girando, ¿no? A veces más rápido, a veces con distintos matices, situaciones sociales y todo lo que implica eso, pero la rueda tiene que seguir girando hasta el final, ¿no?
Y a pesar de extrañar y mirando hacia el futuro, digo, ¿te gusta Rosario hoy en cuanto al plano musical?
Seguro. Yo siempre digo, ponerle una banda de rockabilly de acá, escucho de Buenos Aires, y el sonido de estas bandas, a mí, por decirte, me gustan, claro. Bandas como Fluido, La Smoking, bueno, vamos a empezar a... No es cuestión de empezar a nombrar bandas, pero bueno, yo creo que estamos en un buen momento. Pero bueno, la famosa historia de los típicos lugares que faltan, los arreglos, pero bueno. Algunas cosas se abrieron, algunas cosas se cerraron.
Pero
respecto a todo.
Eso cambió mucho, digo, de los 90 hasta ahora. Cambió mucho el tema de los lugares, digamos. ¿Eran mejores antes los lugares? No. ¿Había más? No, tampoco.
Claro, bueno, pero lo que pasa es que de donde lo ve uno también tiene que ver. Antes ni pensábamos lo que es una seguridad. Siempre cuento la anécdota que estábamos en el sótano en la prueba de sonido, me pongo en la barra con mi hermana y me dice, che, si pasa algo, ¿cómo nos vamos? Fue antes de Cromañón. ¿Cómo salimos? La verdad que la mandé, no a la mierda, pero le digo, déjame, estoy viendo el sonido, si viene la entrada, que la subestimé, o sea, mal. Y tenía alta razón, o sea, que yo no lo había pensado, como diciendo, ¿qué? ¿Seguridad? ¿Qué? ¿De dónde salimos? Quiero ver que venga el sonidista, que me vende corriendo con otras cosas. Y bueno, varias veces hemos tocado en lugares que realmente podríamos haber quedado electrificado o totalmente muerto, ponerle, o sea, en Caras y Careta, con los Ocupa que tiraban fuego y eso es todo de goma espuma, no sé si te acordás del viejo Caras y Careta, sí. Pero ¿cómo salíamos de ahí? ¿Viste? Una inconsciencia, un olor a querosén. Bueno, todavía seguimos acá molestando, pero realmente cambio. Y otra cosa es que ponerle gratis no toco más, o sea, toco gratis a beneficio de algo, que de hecho lo hacemos siempre y voy contento, pero dame un poco del... Dame un poquito la torta. Se la llevan los soniditos, se la lleva el bolichero. Claro. Dame un pedacito, nada más.
Eso claro. Lo aprendiste después más manager que cantante. No, claro,
lo aprendí en Utopía, me salió. En Animal, que era la cueva. Tocamos y nosotros ya contentos, ¿viste? Era la segunda vez que tocamos. Tengo una banda, soy el más feliz del mundo. Ni pensábamos en la plata. Con que nos den unos escabios y se llenó. Viene el bolichero, nunca ni fuma plata, y me dice, esto es para ustedes. Y nos dan un sobrecito con lo que serían 2.000 pesos de ahora, 1.500 cosas y una botella. Imagínate, encima me pagan. ¿Me explico? Nosotros ya estábamos recontra felices de tener una banda, de salir del espejo con la raqueta, ¿viste? El coso de mi vieja.
Ah, ¿la hiciste?
Pero cómo no la hice. Por Dios, poníamos la música entre el espejo con la raqueta. Que es más, cómo me gustaría tener esa raqueta, andá, ya ven qué mudanza quedó. Claro, sí, orgulloso de hacer esas cosas. Y por ahí te abría la puerta a tu vieja y yo quedaba así, ¿viste? Claro. Bueno, me ha encontrado mi vieja en otras situaciones también, peores. Que no, con vergüenza realmente de salir de la pieza, usted me entiende. Que se cagaba de risa, ¿no? Todo bien. Claro, limpiate y salí.
Fer, ¿cuáles son los planes con Scraps?
Y bueno, justamente mañana tocamos en Natural con Baba Flora, una banda rocksteady, preparando temas para lo que quizás algún día sea el tercer disco. Y bueno, eso, seguir con la banda. Bueno, también estoy siguiendo con el proyecto de Sorocabana Cocktail. Bueno, ahora grabando estos temitas, siempre en movimiento. Queremos volver a ir a Buenos Aires y salir un poco de la ciudad.
Hace mucho no tocamos
fuera. Claro. Nosotros veníamos tocando una banda. Bueno, de hecho estuvimos 6 o 5 años separados y ya teníamos nuestra gente ahí. Tengo ganas de ir a tocar a Paraná, que es una ciudad que amo. Es más, estuve en Brasil, estuve con pibes de ahí, mi vieja de ahí. Voy caminando, me sacaron, de Scrap. Estás igual.
Digo, no, sí, ¿en Brasil? Pero, mira,
sí. Le digo, unos pibes ahí, yo amo Paraná, la amo, aparte gente muy de primera, igual que la gente de Santa Fe. Le digo, de cara estoy, pero con un poquito menos de pelo.
No tenía sombrero.
Y me saco, digo, ¿cómo me saca? Estás igual. No, yo bailé con todo, no, divino.
Bueno,
con es más, y de hecho, vamos a hacer un tema que se llamaba Ciudad Cementerio, porque me cantó el tema y veníamos que lo vamos a hacer, que no lo vamos a hacer. Le digo, loco, esta es la confirmación de que Scrap vuelve a hacer ese tema. Y esas pequeñas boludeces que a uno lo hace feliz. Sí. Y de
bueno,
eso vivimos, ¿no?
Pero ustedes a lo mejor no son conscientes, pero influyeron en un montón de músicos que hoy les va muy bien. Se me viene a decir Raga a la cabeza, por ejemplo.
Sí, hicieron temas nuestros.
Pero ustedes en todos los compilados de Ska están, son parte fundamental del
claro, pues, bueno, el famoso, ustedes son primero, sí, por una cuestión de edad. Pero como te digo, personalmente el valor suyo haber aguantado al ska en la parte que realmente se venía, que en Buenos Aires ya no había banda, ¿entendés? Que estaba todo muy podrido, encima de las bandas de Buenos Aires iban los de esquina, le habían hecho la cruz, los bobos esos, aparte que una música negra, viste, los skin fascistas, ¿no? No, como los que tenemos acá en el sur, que son divinos, ¿no? Gente laburadora y que buena gente, ¿no? Los sharp.
Cuando estuviste en Inglaterra, ¿viste algo de eso, de esa movida?
No, vi al pasar alguna cosa, pero no. ¿Movida qué?
De skinheads y ese tipo. Sí, no. Porque estuviste en muchos shows, ¿no?
en algunos, ojalá hubieran sido muchos más, ¿no? Pero estuve 13 días, así que algunas cosas vimos.
Ahora, siempre volviste a Rosario. Bueno, nombraste Paraná, nombraste Santa Fe, nombraste Buenos Aires, Brasil. Bueno, estamos nombrando Inglaterra. Siempre volví a Rosario.
Y sí. Ponele, mi hermano vive, es un trotamundo, es tatuador, vivió en Los Ángeles, Hawái, ahora está en Dinamarca. ¿Cuántas veces me dijeron, pero por qué no te va? ¿Qué tal? Yo, o sea, puedo ir, pero sabiendo que vuelvo. Ponele, estábamos en Brasil y yo, mi corazón estaba acá. Me llevé un libro de tango, conexión constantemente. Es más, me encanta volver y ver el coso Bienvenido a Rosario. Me siento bien en mi lugar y aparte ponele, tengo una hija que vos te vas y no la quiero ver así y después así. Y perderme esas cosas, ¿no? Que son las más importantes. No, la verdad que en Rosario yo me siento en casa, siempre digo, la peatonal Córdoba, el living, ¿viste? Un domingo a la tarde puedo caminarla con sol de esos 40 grados, poner con Jack y nos sentimos felices, nos gusta ese sufrimiento, ¿no? Pero aparte, pero que es verdadero, ¿no?
Gracias, Fer.
No, gracias a vos y bueno, como siempre, cuando usted lo disponga, estaremos a su disposición y muchas gracias por difundir todas las cosas que hacemos, Juan.
Estás escuchando Rapto.